Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí en nuestro pequeño galpón de la calle Gorriti. Vamos a extender esta ovación para honrar a nuestro compañero Patricio Barton.
Bien.
Esta noche se encuentra con nosotros el artista antes llamado Gillespie. Bien, ¿qué le parece, señor Barton, si... se ha roto el micrófono de Barton. ¿Qué le parece, señor Gillespie?
A mí me parece que es una noche inolvidable con un galpón de Radio del Plata en su mejor momento.
Ajá. Bien, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta martes.
Noticias.
Vino a pichar, desgraciado.
Noticias banales para comenzar el programa.
Señores, estamos terminando el año, como vengo diciendo cada día.
Prefiero mis frases.
Estamos aquí en Gorriti 5963. Mañana también insistiremos.
Y todo así, o sea, no hay nada que informar.
Bueno, esto. Hay gente que escucha por primera vez el programa hoy y dice, ¿cómo es?
Allá ellos.
Entonces, pueda venir, etcétera.
Vamos directamente al programa considerado en sí propio.
Escúcheme, hablando de vacaciones, fin de año, etcétera. Y yo estoy pidiendo a todos mis proveedores.
¿Proveedores de qué?
Llámese, por ejemplo, peluquero.
¿De qué lo provee el peluquero usted?
De su servicio, señor. ¿De qué, provee un peluquero?
Sí, está bien. Sí.
Que me den un fixture pormenorizado de sus vacaciones, qué día comienzan, cuándo terminan, para la organización hogareña y de la actividad de cada uno.
Y para eventualmente designar un suplente.
Y se, pero no le dejan un suplente, el peluquero era retaseo.
Debería dejar, cada proveedor, como dice el amigo, que se marcha de vacaciones, por ejemplo el psicoanalista, debería dejar un sucedáneo.
Buenas noches, soy psicoanalista. ¿Qué tal?
Claro, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Estaba escuchando acá la conversación.
¿Qué suplente usted? ¿Psicoanalista suplente?
No, soy titular. ¿Puedo decir algo?
Sí.
Si me permiten.
Sí, señor.
Si no incomodo algo que ustedes están hablando privado.
No, no. Todavía no habíamos entrado en ese terreno pantanoso.
¿Puedo decir algo? Yo me tomo vacaciones, soy psicoanalista, ¿de acuerdo?
Sí.
Y dejo a otro, ya no me voy relajado.
¿Por ya, qué? Y porque no tiene confianza en sus colegas.
Además, ¿qué nos importa que esté relajado el psicoanalista? Discúlpeme, no es un tema que esté relajado.
No, pero es que yo me quiero tomar vacaciones. Y si alguien me reemplaza y digo, uy, viene el paciente Gómez el martes.
Y está muy bien. Y está lo en trata... la playa tirado y empieza a hacerse mala sangre por el paciente Gómez.
Bueno, pero Gómez tiene su teléfono, lo puede llamar.
No, ¿cómo lo va a llamar a la playa por teléfono?
Bueno, ante una...
Soy Gómez, no me gusta el reemplazante que usted me ha mandado y meter un acto de locura en media hora.
Uno se va involucrando con los pacientes.
¿Usted se involucra con los pacientes? O hace como Rolón, por ejemplo, que por más que le pateen la puerta, él no le abre.
No, sí le tiene
que
abrir.
Una vez que se fue el paciente, el tipo vuelve. Me olvidé de contarle algo decisivo en mi vida. Ya está, dice. Terminó la hora y no le abre.
Sí, ¿usted que es le
así
abre,
o qué?
Señor.
No, yo... le abre.
Yo finjo ser duro. Pero soy sensible, de repente, por ejemplo, tengo un paciente al que le va siempre mal, por ejemplo.
Sí.
Y yo sufro cada vez que él se sienta.
Pero son los mejores pacientes eso.
Y claro, sí, bueno, pues los otros se van, le empiezan a ir bien, están felices y enseguida duran poco como clientes.
Yo me identifiqué con el tipo.
Usted es un pésimo psicoanalista y
perdón,
profesional.
¿En base a qué?
Yo también soy psicoanalista.
Ah, ¿qué tal? Ah. ¿Usted es el titular?
Sí, señor. Y nosotros manejamos lo que se llama...
¿Cómo nosotros? ¿Yo o nosotros?
Nosotros, el gremio de los psicoanalistas.
Momentito, porque yo también soy psicoanalista. Nosotros, en realidad.
Nosotros.
Bueno.
Sigmund Freud nos dejó el legado de la atención flotante.
¿A qué es eso?
Tiene una atención hasta por ahí nomás. Atiende al paciente, pero en un panóptico.
Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Ya lo entendí. No sepa, yo no soy psicoanalista, pero ya lo entendí. Es para que no se tome confianza.
Bueno, ¿sí? Algo así. No se involucra emocionalmente.
El paciente vio que cree, empieza a contar una cosa, cada vez le cuenta cosas más íntimas, después un día le pone la mano en el hombro, otro día bueno, se le mete en el baño.
Bueno, en el baño puede ser que necesite ir al baño.
Bueno, pero por ahí se quedan, ¿viste? Se quedan por la casa.
Pero usted no se tiene que involucrar emocionalmente. Si usted
no
se pone a llorar...
No, claro, como Rolón, que le cuentan algo... Que el tipo dice, me dejó mi novia y saca el pañuelo, Rolón.
Sí, claro.
Porque,
no me diga, o comentarios de ese estilo. ¿No?
Sí, no me diga.
¡Otra vez!
O eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Y empieza a contarle él, como a él también lo dejaron las novias. Eso está mal en un psicoanalista.
Hay un decálogo que es el que... Son las reglas de oro del psicoanálisis... Que debería estar colgado en cada consultorio, pero tampoco está es bueno que el paciente lo sepa. Entonces, tiene que estar oculto.
Claro, yo por eso no lo cuelgo. Buenas tardes.
¿Usted también?
Soy otro psicoanalista.
Bueno.
Yo no lo cuelgo porque me lo miran los psicoanalistas mientras esperan.
Los pacientes.
Los psicoanalistas, no los pacientes. O mientras piensan algo para contarme.
Sí.
Me leen el decálogo y después ya no vienen más, porque sí es fácil.
Decálogo número uno. Yo no soy amigo del paciente. Número dos.
Es muy duro, ¿eh?
Sí.
Empezar así.
Y bueno, pero
yo
bien.
No soy amigo.
Claro.
Número dos. No soy el padre.
No, es que, muy parecido al número uno.
Número tres. No
me diga que
no soy pariente.
Pero va a decir todo lo que
no es. Los diez son 10 cosas que el tipo no es.
Bueno. Número cuatro. Cobro por escucharlo. Esta es regla de oro, ¿eh? Hay que cobrar.
Pero sí, señor. Porque eso sostiene el... Está
todo.
Muy bien. Que
sostiene
el paciente,
todo.
Que el paciente la sienta.
Sí.
Sí, claro.
Que sienta el rigor de la terapia.
Ah, y número 5. No soy amante del paciente, me hizo acordar.
Ah. Ese es el decálogo completo.
No, bueno.
El deseo del paciente...
Porque a mí esto de que usted tenga que cobrar me parece bien, pero ponerlo como un dato científico... Es
sí.
Como si usted me dijera que las operaciones del corazón no salen bien si uno las hace gratis. ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que me está diciendo?
Sí,
no,
es pero eso.
¿Sabe qué pasa?
Es eso, pero esto, usted acá trae todo su universo emocional, viejo. ¿Qué le está pasando con el dinero a usted que tiene tanta resistencia que yo le aumente el doble la sesión?
Que no tengo.
Bueno, hay que trabajarlo,
no tengo
Alejandro.
Dinero.
Hay que...
Y entre... Los problemas, digamos, de soledad y de angustia existencial que tengo cuando no vengo a verlo
sí.
Y los de dinero que tengo cuando vengo a verlo, prefiero los primeros. De manera que me voy a retirar.
No, pero señor.
No,
¿sabe
no
qué
le
pasa?
Quiero arpar.
Este es uno de los trabajos más difíciles de cobrar. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno.
¿Para qué? Pregúntese para qué.
Uno compra un chocolatín, paga. El quiosquero le da el chocolatín, listo. Es un objeto tangible, chocolatín. Pagó, objeto. Una charla con un psicólogo, ¿cuánto vale? ¿Un peso? ¿10,000,000,000? Es una charla.
Hola, ¿usted loco. Cómo cobra? ¿Cómo digo, en el sentido más literal. ¿Le hace cobrar por una secretaria?
No.
¿Le manda un tipo?
No, se cobra todo...
Le manda un tipo y dice, vengo de parte del doctor fulano, a que me ponga todo acá arriba de la mesa y... ¿Cómo?
Es todo en vivo, ¿eh?
Sí, yo cobro.
¿Usted le cobra?
Sí,
el tipo saca la guita, después de haberle confesado sus peores secretos, saca la guita de bolsillo, la guita toda arrugada.
Sí, y quizás todavía está llorando.
Y está llorando.
Está llorando el tipo.
Mete la mano en el bolsillo.
Está buscando.
Todo.
buscan los dos bolsillos adentro,
sí,
porque
por ahí no,
no
le alcanza. ¿Y usted qué cara pone cuando el tipo no está llegando, digamos, a la, al justiprecio?
Así se bueno, pone. Lo dejamos para la semana que viene.
No, sí, claro, no se dice se eso.
El magnánimo.
No, es algo que tenés que afrontar. Alejandro, te lo digo como paciente.
Sí.
Tenés que afrontar. Si no, no te alcanzó el dinero, déjame un reloj.
Y
tenés?
Pedir rebaja significa algo pésimo también, ¿no? Significa que
¿sabes tratamiento... qué pasa? Que si pedís rebaja, te estás rebajando
te
vos.
Te estás jugando
quiere
menos.
Quiere decir que tu historia no vale tanto.
Ah, con razón.
Te estás jugando menos. Pensalo.
Yo estaba por pedir rebaja, pero con ese argumento no. Y si viene otro y me lo garpa, ponele... Yo estoy casado con una mujer.
Sí, sí. Ah, bueno.
Y la tipa me trae, porque si no me trae yo no vengo. Uh-huh. Y antes de esperarme en la puerta, le garpa a usted, tome. Psicoanalícemelo. Aquí tiene los 70 pesos.
No es una guardería esto, señor.
Bueno, pero
trae,
si paga otro.
Trae.
Si paga otro.
Bueno, es una dependencia que podríamos hablarlo.
Ah, pero usted no se opone.
Bueno, señor.
Que le garpe.
Bueno,
para mí que pague otro es horrible.
Tendríamos que
es horrible. ¿Qué es esto?
Tendrán que pagar los dos.
Escúcheme, yo por ejemplo soy un señor que tiene una esposa y me quiero separar de ella.
Sí.
La mina no quiere saber nada, que eso no importa.
Sí.
No, no. Y yo le digo, anda al psicoanalista.
Sí.
Y la mina, dependiente económicamente, me tiene que pedir plata a mí, que soy el marido, para pagarle al psicoanalista.
Sí.
Y el psicoanalista se da cuenta inmediatamente que si la mina se separa, la va a perder como clienta.
Ah, bueno, ese...
Bueno. ¿Qué?
Pero usted puede seguir...
Entonces le va a llenar la cabeza, va a decir, no, este hombre, qué sé yo, no se separe, bueno, haga cualquier cosa por salvar el matrimonio, amenácelo incluso.
No, usted sabe que cuando hay involucradas muchas relaciones, que siempre lo hay en una terapia, el psicoanalista juega para el que le paga.
Ah, bueno.
Entonces, pongámonos de acuerdo.
Claro, si usted entonces tiene... el tipo que se que pone la guita y dice, mire... Ya que me la deciman como viene el lugar. Tome.
No,
voy a pagar usted... incluso el doble.
Bueno,
o le voy a seguir pagando. Después de la separación, igual le voy a seguir garpando 2 años.
No, ejemplo. Pero eso es algo que no se puede aceptar. No sé mi colega qué tiene que decir.
Yo lo
al
acepto.
Respecto.
Somos colegas.
Usted es un mal profesional.
Perdón.
¿Se puede dejar propina al psicoanalista?
Ay,
no, yo siempre por dejo, favor.
Siempre dejo, pero le pago y le ponele que son 300 pesos, no, cobre 400.
No. Si quiere
y
dejar
de
algo.
Esa manera, al por ahí a la sesión siguiente, el tipo
es más benévolo.
Me da la razón, me festeja, la,
no,
festeja las cosas.
No es esa la terapia.
No, qué lindo sueño que tiene usted. Hizo bien el decirle eso.
No, y señor, entonces, eso no lo puede aceptar un
sabe,
profesional.
Y claro. Sabe que usted deja buenas propinas.
Si quiere dejar algo, déjelo en la mesita de luz o en lo, como una atención suya.
Esa voluntad.
Bueno, pero,
es propina.
Pero le paga, a la persona le paga lo que corresponde pagarle y listo.
Hay algo muy importante, que es el fin del tratamiento. Mucha gente está preocupada por cuándo termina el tratamiento.
Nunca.
Ah, nunca, ¿no?
Nunca.
No hay que el día que viene. Bueno, este señor dice, ya está curado. Usted la verdad cuando vino acá estaba loco,
no.
Y ahora lo veo maravillosamente, así que listo. ¿No hay eso?
No,
mire,
no, mientras... por lo general no se da ese caso, no se da.
Mientras... Claro, entonces ¿para qué vengo? Discúlpeme.
No, porque la pasa bien, la va pasando mejor.
No lo estoy
después
pasando
me dice,
mejor.
Después dice...
¿Cómo?
¿Qué pasa?
Perdón. Sí. Y me estoy emocionada, pero no puedo creerlo.
No, de ninguna manera.
Es que es el programa.
Vamos a permitir. Mira, le presento al doctor Barton.
No sé si hay gente de seguridad.
Sí. ¿Está el Pato Vica?
No hay nadie.
Vamos.
Pero estamos al aire, mi amor, no se puede.
Es una situación muy violenta la que usted está planteando.
Bueno, tampoco está.
Porque sí, porque yo no la puedo realmente hacer expulsar por los Patos Vica porque son muy violentos, pero no podemos tampoco seguir adelante con el programa. ¿Qué es lo que se propone usted?
¿Cuánto,
por ejemplo? No, es imposible.
¿Cuánto? 10 minutos. ¿Por qué ponemos música? Mientras tanto.
No podemos.
Pero si
hacerlo,
no tenemos anunciantes, ¿qué tanda
hacerlo
vamos a poner?
Por favor, chicos, un segundo. Mirá la cámara y arrancamos la noticia.
Hay una cámara ahí.
Una
Bueno, lo voy a hacer solamente porque usted me ha caído muy simpática.
Eso es todo.
Pero qué fácil que le cayó simpática.
Momento, estoy haciendo una nota, señorita.
Bueno, bueno.
Eso.
Pero con nada le cayó simpática.
Por eso no me gustan los psicoanalistas.
Bueno.
¿Comenzamos?
Por favor. Mirá ahí.
Hola. ¿Qué tal?
Muy bien, qué increíble. Y acá, todo en vivo. Ya.
Hemos hecho de una presentación que nos han arrancado de un canal de televisión.
Sí, señor.
Al principio no íbamos a ceder,
no.
Pero luego vimos las armas que portaban los sonidistas. De manera que cedimos ante la presión. Muchas gracias. Bueno, ve por todo esto.
Bueno, pero usted no puede venir. Encima viene la terapia con una cámara de televisión,
sí,
un micrófono.
Sí, la verdad es que yo soy así.
No
un poco exhibicionista.
Sí.
Yo he sido siempre exhibicionista.
Bueno, pero si usted lo quiere trabajar el tema, ¿quiere trabajar
el tema?
¿Puedo meterme?
Sí, métase.
Soy el otro de los psicólogos.
Sí, señor, ya me lo dijo.
Claro, soy tan exhibicionista que me hago psicoanalizar con dos tipos al mismo tiempo.
Hay que ver si el exhibicionismo es un problema en el caso de él.
¿Por qué dice eso? Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que usted está proponiendo como terapia vademécum.
Yo trabajo, le voy a dar más datos sobre...
A ver, ¿cómo?
Yo trabajo en la zona de Villa Ortúzar, a la tarde.
¿Qué hace?
A la tarde.
¿A qué se dedica?
Soy exhibicionista, le acabo de decir.
¿Pero labura de eso?
Sí, es un trabajo, una afición, como se quiera. Le toco el timbre, sale la tipa, buenas tardes.
¿Puedo decir algo?
Abro un ramos que llevo y después salgo corriendo, interpreta.
¿Puedo preguntar algo?
Sí, señor, buenas tardes.
Darwin, pescado, mono, ave, ser humano.
Sí.
Por resumirlo.
No sé si es el orden.
Bueno,
sí.
Todos desnudos. ¿Hubo algún problema? Pasa un pájaro volando, exhibicionista. ¿Alguien le hace un problema?
No.
¿Por qué el ser humano tiene que tener un problema?
Muy bien, porque
pero el pájaro no
está pescando el verdadero espíritu de nuestra asociación, que es la Asociación Argentina de Exhibicionistas.
Bueno, otra cosa.
En cuya acta fundacional dice eso. Eso que acaba de decir el señor.
Pero es errado, porque el pájaro que vuela...
Perdón, ¿usted nace con calzoncillo?
No, señor.
Bueno, listo.
Pero el pájaro tampoco tiene sobre todo como el señor.
Los monos, que andan desnudos.
Pero entonces usted tiene que ser...
Perdón la cita sanmartiniana.
Tiene que hacerse nudista, que es otro club. No es el del exhibicionista. El exhibicionista necesita el sobre todo. ¿Por qué usted no anda sin sobre todo por la calle directamente?
¿Qué quiere, que ande desnudo?
Desnudo.
Bueno, porque en algún punto también estoy influido por la cultura burguesa occidental.
Ay, bueno, señor. Entonces,
pero
¿qué me viene a
preguntar? En un gesto de rebeldía, nosotros vamos casa por casa, como van los mormones, tocamos el timbre, abrimos el perramos y damos paso a una desnudez primigenia que queremos ir recuperando de a poco.
Bueno, pero...
Entonces, nosotros nos vamos, al rato suena el timbre, los mormones. Al rato suena el timbre, qué sé yo, el de la rifa, los bomberos. Bueno, somos uno más.
Sí, pero uno más...
Y aparte no es lo mismo andar desnudo que con un lindo sobre todo, que es otra elegancia.
Claro. Con un sobre todo como el día de ayer, por ejemplo, con tanto calor.
Y sí.
Usted iba... ¿Trabaja? ¿Cuántas horas trabaja? ¿O son 10 minutos?
3-4 horas, no mucho más.
Ah, bueno, pero...
No mucho, porque...
Hola, pico.
Sí.
Cuando va a andar la gente por la calle.
Lo nuestro es ir de a poco, ¿no? Pero, trabajando en la mente de las personas, especialmente de las mujeres.
Pero no les queda claro, me parece, cuál es su mensaje. O usted dice
no
algún
queda
parlamento.
Claro, en realidad, primero uno es un degenerado y después le hace una doctrina alrededor.
Como casi todas las doctrinas.
Sí. Primero uno tiene una conducta que es la que le gusta y después la enaltece moralmente a partir de un concepto doctrinario.
Sí, pero le falta construir muchas
cosas. Hay dos maneras de lograr que nuestra conducta esté a la misma altura que nuestras normas morales. La primera es levantar nuestra conducta a la altura de nuestras normas morales.
Sí.
La segunda es bajar las normas morales hasta equipararlas con nuestras conductas, que es lo que hacemos nosotros.
Que es lo más simple.
Ahora, ¿le puedo plantear un inconveniente que hemos tenido acá con...
¿Uno solo?
Sí.
Perdón, ¿usted quién es?
El psicólogo.
¿El psicólogo?
Lo acompaño todo el tiempo.
Soy visionista, ¿cómo no voy a ir al psicólogo, señor?
Tenemos un problema, no esta cuadra, en la otra cuadra, de una mujer que le gusta el exhibicionismo. Está esperándolo en la puerta de la...
Sí, ah, sí. Bueno.
Y nos mató. Tuvimos que ir a otra cuadra.
Claro. Pero no, en otra cuadra hay una que nos larga los perros.
Sí.
Pero usted dice nos mató como si tuviera una sociedad de
pero no tiene gracia. Si la mina está esperando... Claro. No, ya, no furge.
Lo que bueno, ahí no es imponerle algo, claro, que ella no quiere ver. Eso es...
Ah, bueno, pero entonces...
Esto. Bueno,
no estamos hablando de
atendemos
amor.
Atendemos también...
Es más, la mujer nos espera en la esquina y cuando pasamos él con el sobre todo cerrado y yo atrás, soy el psicólogo.
Claro.
La mina está en la esquina y dice, no hay nada para mí hoy. Bajamos la cabeza y seguimos caminando.
Para señoras como esa que quieren ver, sí, hacemos todos los sábados a la mañana,
sí,
en nuestro local ya.
Sí.
Casa por casa. Llamamos por número... Y abrimos nuestro... Cerramos. Uno. No. Dos.
No, señor.
Tres y así hasta terminar la cola.
¿Pero qué tiene un local? ¿Cola? Sí. Hay gente que...
Sí, señor.
¿Se forma cola?
Sí, bueno, una cola pequeña también.
Bueno, no vamos sé, de a poco la
atención. Nuestro es incipiente.
Lo que pasa es que no fue fácil abrir el local.
No fue fácil, no.
¿Qué es una tapadera que tiene?
No, nosotros... Nada más lejos de nuestra idea que una tapadera.
Lo único
que... ¿Pero qué pone en el frente? ¿Tiene una marquesina?
Rúbricas.
Sí, Asociación Argentina de Exhibicionistas. Sí.
Pero se lo van a cerrar el local. No es una actividad que esté...
ADE. ADE. ADE.
Nosotros, ADE. ¿Sabe cómo lograr que no se lo cierren? Convirtiéndolo en una religión.
De la doctrina a la religión.
Qué difícil.
¿Y cuál es
Es muy difícil por todo el tema del material bibliográfico, sí, que es muy poco.
Ah, y además se lo van a subsidiar. Le van a dar subsidios
para sí, sostener. Sí, sí.
Bueno, después cobra por cantidad
de... Eso es lo que yo le estaba diciendo, pero estamos hablando de otra cosa. O sea, ¿cómo hace el exhibicionista? Cuando me voy de vacaciones, dejo un suplente.
Ah, bueno, ese es un problema.
Muchacho suplente que recién está empezando, que me va a tocar el timbre, y dice, discúlpeme señora, fulano se fue de vacaciones.
Medio vergonzoso el tipo.
Sí,
a veces se pone una lipa abajo y no...
No, lo hace para cumplir, sí, no sé por qué.
Pero el tema de nuestra charla de hoy,
sí,
era el poco cuidado que tienen los profesionales cuando se van de vacaciones para dejar un suplente.
Sí,
por ejemplo,
sí,
el peluquero.
El peluquero, y además, pero eso el cliente tiene que preguntar a todos, no solamente al peluquero. Usted tiene que preguntar al tipo, al plomero. ¿Usted sabe su plomero dónde está en este momento?
No.
Está durmiendo.
Bueno, ¿qué sabe usted?
Mañana se levanta.
Ahora se le rompe un caño en su casa, empieza a salir, claro, agua por todos lados.
Claro.
Y usted, sí, no sabe dónde está su plomero. Yo no es que lo quiera preocupar.
¿Usted tiene un plomero o llama a cualquiera? Yo no tengo un plomero propio, no estoy tan personalizado en esa área de mi vida. En alguna otra sí, por ejemplo, uno tiene, digamos, una esposa.
Sí.
No es que va a la puerta de la heladera y elige una. No.
Pregúntele cuándo.
Tiene una.
Pregúntele
pero,
si se va de vacaciones.
Esa exclusividad aplicada a un plomero me parece demasiado.
Y pero,
mi
mire,
plomero, como si cada persona viniera con un plomero. Ese y no otro.
No, porque tiene...
¿Usted llama a un plomero o al plomero?
Es el plomero, pero tiene la historia clínica de la casa, de los lugares donde...
Yo no he tenido esa suerte.
Yo si no le tengo que estar explicando.
Usted con el plomero se entienden que es mirarse y ya el plomero sabe qué caño le está golpeando.
A mí por teléfono...
¿Puedo decir algo?
Por teléfono me dice... Acá hay que romper todo. ¿Vio que el plomero le dice?
A mí todos me dicen por teléfono, acá hay que romper todo. Es un inciso que sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Como psicoanalista, el señor con lo que dice, cada vez se entierra más.
Eso no es una reflexión de un psicoanalista.
Se entierra cada vez más.
Yo también soy psicoanalista.
¿Le puedo explicar algo? Tiene TOC, trastorno obsesivo crónico.
compulsivo.
Sí, que además, consiste en enterrarse uno cada vez más.
Usted es de...
Tiene que estar el mismo plomero, si no, no hace el trabajo. Eso es obsesión.
Tiene mucha razón, sí.
No, señor, es construir un mundo propio.
Uy, propio.
Sí. Alrededor. Sí, lleno de plomeros, electricistas.
Uy. A medida que hablas.
Un psicoanalista, peluquero, novia, bombero.
Cada vez que hablas una ciénaga, se entierra cada vez más. Está quedando en evidencia.
Una idea de apropiación en el señor. Sí. Que se da mucho en el idioma inglés. En el idioma inglés no es el me duele el brazo. Me duele mi brazo.
Sí.
Como si pudiera dolerle el brazo ajeno. Pero es que la idea de la propiedad está en...
En la lengua.
Está en la lengua.
¿Es eso, le parece a usted?
Sí.
Es así. Así que usted no dice voy a llamar al plomero, voy a llamar a mi plomero.
Sí.
Ha llegado mi plomero.
Sí, señor.
Ha llegado mi esposa.
Es una visión del mundo donde todo le pertenece al señor.
Sí. Ah, no, al señor que, no, señor. Mi plomero, lo que yo llamo mi plomero, es un señor que tiene vida propia y que otro también lo llama a mí.
Usted en el fondo no cree que su problema, que su plomero tenga vida propia.
Qué suerte que tiene vida propia, comisario, usted.
Porque el sueño suyo es tener al plomero.
No, él quiere saber dónde está
una
ahora.
Sombra a sus pies.
Sí.
Tirado así, prosternado, esperando una orden suya. Usted le dice, plomero, el caño. El plomero sale incluso en cuatro patas, obsecuente a tapar aquel agujero que usted le indique.
Sí, bueno.
Tápeme este o aquel agujero, o plomero.
No, el plomero, ¿sabe? Puso el caso del plomero como podría haber puesto...
¿Cuál?
El del vidriero.
El vidriero, lo mismo. Vidriero, tápeme este o aquel agujero.
Pero usted no tiene una cartera de profesionales.
Discúlpeme, desde el punto de vista psicológico, y hablo de la psicología en
más
general,
berreta.
En general, abierto, no de escuelas psicologías, abierta, psicología abierta, entra todo. Él quiere saber dónde está el plomero, dónde está... Es control eso, hablando psicológicamente.
¿Sí?
¿Y qué? Pero usted me está acusando desde que llegó. Usted es control. Usted es cana. Usted es un psicoanalista cana. Buenas tardes.
¿Quién me llamó?
No,
soy el oficial Paredes.
Por favor.
Usted es mi policía.
Soy Lisandro Medina, la gente de la esquina, cuya alegría mayor es decirle al superior, señor, en esta parada no ha pasado nunca nada desde que la atiendo yo.
Bueno, señor, pero déjese de cuentos y de rimas.
Acá... Soy el vigilante de la esquina, ¿qué están pasando aquí?
Pero escúcheme...
Me han dicho que hay exhibicionistas, ¿es verdad? Sí.
Y están apañados por el señor, promovido por el psicoanalista.
Muy bonito, ¿eh?
Inescrupuloso.
Muy bonito, lo felicito.
Esto se le acabó,
Sí. Aprovecho para decir esto. Y ya con esto me despido.
Menos mal.
Me voy.
Chao. Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca del tema que ha postulado el señor, a saber, las vacaciones inconsultas de los profesionales que nos atienden.
Sí, señor.
¿Qué dice, por ejemplo, Pedro Emilio Cáceres?
Bueno, lo que dice, maestro, cante Mano Blanca.
Bueno, eso para
Agustina Müller dice, sí, todas las noches escuchándolos desde la cama, ya es parte de mi rutina. Mi viejo los escuchaba y me lo transmitió a mí. Son unos genios.
Wagner Mazzini dice, ¿dónde empieza una distopía? Es evidente que obras de ciencia ficción como Un Mundo Feliz o Fahrenheit 451 son distópicas. Bien, no sé qué es distopía realmente, así que
no sé
de qué me habla.
Inventemos, a ver.
No inventamos, no sabemos. ¿Qué más?
Aquí Franklin Fendick dice, le deseo felices fiestas, me quiero tatuar en la espalda, la venganza será terrible y la cara de los cuatro, dice.
Ajá. Bueno, ahora, aquí,
es de San Rafael Mendoza, ¿eh?
Ayer hablamos de tatuadores.
De los tatuadores.
Sí. Los tatuadores también se toman vacaciones,
sí,
¿no?
Sí, señor.
A mí me dejaron un tatuaje por la mitad.
No, pero ¿cómo?
Pero... Y me da miedo preguntar qué le tatuaron.
Sí, una palabra que quedó por la mitad.
Bueno, por favor, señor. Alberto DiCaprio dice, ya que estamos con una cantidad de cosas, les hago un pedido. Me encanta la serie Star Trek. Y creo que a usted también.
¿Cuál?
Star Trek. Viaja a las estrellas. Y creo que a usted también.
Esa serie es... ahora es objeto de culto,
coleccionismo.
En algunas series que se filman ahora están hablando continuamente.
Homenajes, qué sé yo.
De Capitán Kirk.
De Capitán Kirk, del señor Spock, de todos esos personajes.
Hace 30 años.
En un tiempo me parece recordar que la serie tenía una duración que no creo que fuera de una hora. Era escrita por famosos escritores de ciencia ficción. Estoy casi seguro de que algunos capítulos fueron escritos por Olaf Stapledon, por ejemplo. Sí. No me acuerdo ahora, pero casi todos los escritores de ciencia ficción de aquella época, de la época de la colección aquella...
Minotauro, algo así, ¿no?
Era Minotauro, ¿no? Minotauro era
la colección,
claro, estaban Bradbury, Isaac Asimov, todos esos tipos. Muchos de ellos escribían capítulos de esa serie. A mí no me parecía tan buena, de todos modos, pero no sé, tendría que verla ahora. Tampoco me va a parecer tan buena porque...
Sí, pasó tiempo.
Por los recursos, ¿no? ¿Qué es eso?
Pero ahora se hace mucho homenaje esto de la onda vintage. 30 años después es bárbaro lo que hace 30 años era una porquería, ¿no?
Sí, eso no sé si está tan bien, ¿eh? Pasa con... estuvimos haciendo una charla sobre el humorismo hace un rato y en algunos casos yo noto que cosas que nosotros... No digo nosotros, digo muchachos de aquel entonces... un poco despreciábamos, nos parecía una muestra más de la industria del espectáculo, no demasiado cuidada, resulta que ahora son consideradas
de culto,
bajo una luz especial. Yo no tengo la suerte de registrar ese cambio de iluminación con tanta claridad. No me haga poner ningún ejemplo porque no lo haré. Bueno, dale, más mensajes.
Verónica Goisman dice, negro mío, sí, mío. Te sigo esperando en Salta.
Suélteme, señor.
Bueno.
María Cristina Celada, lo escucho de General Pico, La Pampa, aunque soy de Salta. Gracias por todo y se va. O sea, no tenía mucho que decir.
No. Sara Lang dice, Dolina, ¿usted sabe cuántos mensajes que se mandan por Facebook a distintos programas de radio quedan sin ser leídos?
No.
Bueno, yo tampoco, por eso se lo pregunto, dice Sara Lang.
Dale.
Fabiana Concolino dice, negrito, pregunto, de esta ola de calor, ¿tiene la culpa el gobierno?
Evidentemente, sí. ¿Quién la va a tener?
Bueno,
más bien.
Sos el amor de mi vida, te sigo hace 27 años y nunca me diste bola.
¿Cómo se llama?
Fabiana Concolino.
Concolino.
No, es verdad. Ha sido un error de mi parte.
Bueno, pero quizás ella tampoco apareció. En 27 años.
Claro, usted no pone nada de sí misma.
Alguna presencia.
Claro. Carolina González, en cambio, grita, soy de Villa María y me cuesta sintonizarla. Se refiere a la radio.
Sí.
Aquí, ¿en qué frecuencia se la puede escuchar? Respuesta. En Villa María estamos en FM 105.7.
105.7, bueno, las tiene todas últimamente la radio usted.
Las tengo todas aquí en la cabeza.
Bueno. El pintor de Longchamps, así se hace llamar uno que escribe acá, dice, ¿en qué oficina burocrática hay que presentarse y con qué documentación para exigir que la venganza vaya a su localidad, o sea, a Longchamps? ¿Cuáles son los trámites?
No sé si es tan difícil, es bastante sencillo me parece, ¿eh?
Basta con esto que usted hizo,
sí. Ya está.
Es muy importante. Le agrega un teléfono, un dinero.
En ese orden.
María Claudia Brito Demchuk dice, un beso bajo la lluvia puede sentirse como un sol abrasador. De hecho, es el motivo por el que muchos se meten en sus casas y ninguno quiere salir a jugar. En fin, con solo con lluvia, ustedes tres son lo más lindo para escuchar. Porque ayer creo que decíamos que... cuando llueve nadie quiere jugar, se meten todos en la casa, Sí. No está nadie en la calle, en la esquina, en la vereda. Uno está solo cuando llueve. Cuando no llueve también, pero cuando llueve está muy solo. Sí. Todos se resisten a tener actividades comunes porque llueve. Yo como secretario general del gremio de niños,
sí, sí.
Me opongo a la lluvia. No te dejan, las madres no te dejan salir cuando llueve. Venía adentro que llueve. No me gusta. No importa. Pero eso lo dijimos ayer, de manera que no vamos a perder tiempo diciéndolo hoy de nuevo.
Bueno,
¿tiene más mensajes? Apúrese.
Aquí Ari, él dice... ¿Quiere leer usted?
No.
Bien.
Apúrese.
Dice, ¿le gusta el cine iraní? O mejor dicho, ¿vio alguna película iraní que le haya gustado?
Sí, vi una de un tipo que andaba por un camino con un camión. Me dijeron que era muy buena.
El camión... pero usted está describiendo...
Le dije que vi una y que me dijeron que era muy buena.
Sí, Camionero iraní se llama.
No, señor. ¿Esa es la del cerezo o una fruta? No me acuerdo.
Bueno, no sé.
Sí, está bien. Sí, ya sé cuál dice.
No vi. Vi esa sola.
Bueno. Hay muchas más.
Me imagino.
No parece.
Y si no hablarían del cine iraní, sino de la película iraní.
No me da mucha gana de ver la del camión.
No, es que...
¿Cómo la contó?
Pero es que yo no la sé contar bien.
Por lo menos póngale la apasionante historia de un camión.
De un camionero que anda por ahí.
Ahí mejora un poco.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Es lo que estábamos esperando.
Al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Ajá.
Tema que los hará reír y llorar, pero exactamente en el sentido opuesto al de nuestros designios. Pausa, permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado Nacional del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri. Leí por ahí que usted había dado una opinión de que no había que convalidar los aumentos que habían obtenido algunas policías provinciales luego de los amotinamientos, de las sublevaciones, de la insubordinación al poder político, porque usted dijo que eran aumentos manchados con sangre.
Sí, la verdad que la democracia no debe convalidar negociaciones salariales manchadas con sangre de argentino. La justicia debería actuar, ¿no? Rápidamente, porque sienta precedente realmente nefasto para la democracia argentina.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Diputado Feletti, tu opinión respecto de esta crisis que está presentando el sistema energético.
Esta es una ciudad, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, muy caracterizada por el sobreconsumo de energía. En eso, por supuesto, juega también el rol del subsidio, donde, bueno, evidentemente la energía barata favorece sobre todo los sectores de mayor poder adquisitivo a un fuerte sobreconsumo. El gobierno ha hecho notables esfuerzos en aumentar la generación de energía. Ahora, hay una insuficiencia en la red domiciliaria, en la red de las distribuidoras, porque efectivamente, bueno, los cables recalientan y no aguantan.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien.
Bueno.
Vamos a hablar esta noche con alguna dificultad, ya que nos hemos comido unos cuantos manises.
Qué rico, ¿eh?
Uh-huh.
Almendras son, ¿eh?
A ver, diga algo interesante.
Lo que estamos comiendo son almendras con chocolate
nunca
blanco.
Nunca lograremos continuar con el programa.
Pero vamos a agradecerla, ya que estamos.
Agradezcalos.
Creo que dice Karina aquí. Muchas gracias, Karina. Dice, como lo prometí. Ah, lo había prometido esto, parece. Bueno, aquí nos trajo estas delicias. Bueno, hay un mensaje así, casi privado, le diría. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno.
Qué bien.
La disciplina espartana es el tema de esta noche. Ustedes saben que Helena de Troya, la mujer más hermosa que haya existido, según dicen los mitógrafos, tiene una gran influencia en la historia de Esparta. Helena llegó a la edad de casarse y era muy linda, la más linda. Y tuvo muchos pretendientes que acudieron desde todas las regiones de Grecia, todas las ciudades, ¿no? Pequeñas ciudades-estado. Venían todos entusiasmados por la fama de la gran belleza de Helena y además porque era cierto que el esposo de Helena iba a reinar junto a ella en Esparta. Así que todos se querían casar con ella. El papá de Helena, Tindáreo, temiendo provocar una guerra entre los pretendientes, rechazado, porque venían los príncipes, eran todos tipos poderosos, lo rechazaban, chao, guerra. ¿Cómo me rechazas a mí?
Claro, claro.
Muy bien. Entonces, siguió un consejo que le había dado Odiseo, Ulises. Y el consejo era este. Arrancar a los pretendientes el juramento de acatar la decisión que se adoptase sobre quién sería el esposo de Helena y la obligación de acudir en auxilio del elegido si en algún momento su esposa le fuera diputada. Si venían todos los tipos, bueno, fenómeno. Yo voy a elegir a uno, hizo Tindario. Pero no voy a elegir a ninguno hasta que todos prometan que van a reconocer al que yo elija. Y además, que si alguno viene a querer avanzar sobre los derechos del elegido, ustedes van a acudir en defensa del legítimo esposo. Bueno, sí, qué sé yo, dijeron todos. Tindario eligió entonces, y eligió como marido a Menelao, el hermano de Agamenón, rey de Micenas. Agamenón estaba casado con la otra hija de Tindáreo, Clitemnestra. En algunas versiones es Helena la que eligió a Menelao, no me parece, pero bueno. Menelao y Helena tuvieron una hija, Hermíone, y según algunos autores también un hijo, Nicóstrato, y después ya sabe usted lo que pasó. Vino todo el asunto. Un día viene de visita el príncipe de Troya y le toca la gamba por abajo de la mesa a Helena. Empiezan a mirarse, vio cómo son estas cosas. Y el marido, Menelao, dice, momento que me voy de viaje.
Pero justo en el momento
por
que...
tres días, qué sé yo.
Pero mejor imposible.
Y entonces Menelao, caricia va, guiño viene... Cuando quisieron acordarse, le había llevado a Troya. Y ahí vinieron todos los príncipes, aquellos que habían jurado aliarse en defensa del marido elegido por Tindario, si es que alguno le ponía en duda sus derechos. Y ahí empezó la guerra de Troya. Todos estos príncipes contra Troya. Bueno, pero eso no importa. Ahí fue, en Esparta. Ahora, Esparta tenía la Esparta real, ¿viste? No tanto la Esparta homérica. Tenía un conjunto de leyes que la caracterizaron. Alguien sostiene, Licurgo fue el primer legislador, ¿no? Y algunos sostienen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás, es decir, que ya venían hechas de antes. Pero fueron observadas muy rigurosamente. Licurgo reconocía que la esencia de sus leyes era el desprecio por lo cómodo y por lo agradable. O sea, la vida tenía que ser una porquería. En Esparta había dos reyes, por falta de uno. Debían sentarse en el trono de modo que uno pudiese vigilar al otro. Y si existía una discrepancia entre ambos, la resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y el que resultaba más aplaudido era elegido. Es decir, era como una especie de aplausómetro.
Claro.
El Senado de Esparta. A los 7 años, el niño era arrancado del seno familiar y entraba en el colegio militar, ahí en el Palomar.
No, sería en otro lado.
Bueno. En cada clase elegían un paidónomo, es decir, el alumno más valeroso, el que había resistido mejor los latigazos de sus instructores, el frío de las mañanas, las noches en los chiqueros junto a los chanchos. A los alumnos se les enseñaba a leer y a escribir y nada más. La única cosa artística que hacían era el canto, pero estaba prohibido el canto individual. No podías cantar solo. Solo se admitía el coro, que consolidaba la disciplina. Como la educación que se daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos a conductores de coro, porque eso era sobresalir, importaba de otras ciudades directores para los coros, ¿no es cierto? Muy célebre fue Treprando y Timoteo, que llegó después, eran conductores de coro que venían de otras ciudades griegas donde uno podía destacarse personalmente, pero los espartanos no podían dirigir, ¿no? Treprando fue muy famoso porque quiso aumentar las cuerdas de la lira de 7 a 11, no de 7 a 11 de la mañana,
no,
sino de 7 cuerdas que eran a 11, pero los éforos, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. No, dijo, si la lira tiene 7 cuerdas, sigue teniendo 7 cuerdas.
Ya aprendimos a tocar con 7 cuerdas, ahora 11, ¿cómo hacemos? Sí.
Nada, cero evolución. Incluso los reyes también participaron de los coros y tenían que cantar su parte. Aquel que pretendiera lanzar su voz como principal, ¿viste? Cantar así para destacarse, sí, por más rey que fuera, era incluso destronado. Hemos destronado a este rey. ¿Por qué? Y porque cantaba muy fuerte.
Los espartanos tenemos todos la cara alegre y el manto roto, que no comemos, que no dormimos, que no bebemos ni nos reímos. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Que el que se queda callado, aquí lo cuelga de la sofota.
El espartano vivía... El espartano vivía en barracas militarmente, ¿no? Hasta los 30 años. Después tenía que hacer otros 23. Y si no se había muerto, recién podía volver a su casa y tomar esposa. No, era así. Está mal escrito ya. te tomaban a los 7. 23 años después, es decir, cuando cumplías 30, te sacaban un rato de las barracas. Hasta ahora no habías visto más que muchachos. Y tenías que elegir esposa. Bueno, flaco, elegí esposa. Las muchachas estaban obligadas a presentarse desnudas en las palestras.
La mejor manera de elegirlas.
Sí, señor. A ver, vamos a ver. Se tenía entonces libertad de elegir mujer. Pero quien se casaba con una dama poco apta para la reproducción, pagaba una multa. Así que no tiene hijo, multa. Y bueno, pagaba una multa.
Sí, después de un tiempo sería igual.
El marido estaba obligado a tolerar la infidelidad de la esposa si la adúltera la cometía con un hombre más alto y fuerte que él.
Pero... sonamos.
O sea que las mujeres cuando querían engañar al marido, se elegían uno grandote y alto, tal como hacen ahora.
Sí.
Qué extraordinario, una ley extraordinaria. Bien. Licurgo había dicho que en ese caso los celos eran ridículos e inmorales. Tener celos de un tipo que te faja es inmoral.
Sí.
Bien. El celibato era un delito. Se castigaba obligando a quien caía en él a la desnudez en invierno y al canto diario durante esa época invernal de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey.
Sí.
Un himno cuya letra decía: reconozco haber desobedecido al rey. ¡Oh! Era el único momento en que alguien podía cantar solo.
Sí, claro.
Desnudo en invierno y bien. Otro detalle acerca del rigor. Quien engordaba hasta rebasar un límite era confinado, encanado, preso por gordo.
Pero qué mal, señor.
Todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata porque estaba prohibido importarlos. Sus monedas eran de hierro. El rey Cleómenes mandó repatriar a un embajador en Samos porque había oído decir que usaba vajilla de oro. Esparta fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Pero después de su derrota solo quedó un villorio sin carácter, en cuyos pobrísimos museos no hay ni un resto de estatua, ni un pedazo de columna que valgan la pena. Ciertos gestos de valor y austeridad serán más perdurables que sus muros. El respeto conmovedor que sentían ante los ancianos, los baños en el helado río Eurotas, la sopa negra, esa que solo se atrevían a tragar los héroes, y acaso la elegancia de morir sin darle mucha importancia. Alguien escribió, siglos después, una milonga acerca de esta elegancia. Oigámosla.
La vida. paso más firme. Habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, la torre de Valvanera, y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Se cifra en el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga, para Jacinto Chiclana.
Era el cuarteto Supay. En La Venganza Será Terrible, Jacinto Chiclana.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Un policía baleó a un civil en la cara por rayarle el auto con la moto a metros de la estación Lanús. La víctima está internada en estado crítico. El oficial que estaba de civil fue detenido. Estamos hablando con Javier, que es amigo de Marcelo Marín, la víctima, y fue testigo del hecho.
Nosotros pasamos un semáforo y se cerraron los autos y tuvimos que pasar por un espacio mínimo que no la moto llegó a tocar el auto de él. Nos persiguió dos cuadras, nosotros tuvimos que parar en un semáforo y cuando paramos en el semáforo él frena, baja con el arma desempuñada en la mano, me pega en la nuca y a mi amigo lo putea, le pone el arma en la cabeza y dispara directamente. Yo pensé que lo mató en ese momento.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
No te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. La mejor música en vivo, siempre.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 23 grados 5 décimas, humedad 68%. La cúpula de la CGT se reunirá hoy para evaluar los alcances del encuentro con Capitanich. El encuentro será a las 10 en la sede del Sindicato de Peones de Taxis en la Avenida La Plata e Independencia de esta capital. ADEPA expresó su preocupación por la detención del periodista acusado de sedición en Santiago del Estero. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas cuestionó que Juan Pablo Suárez esté detenido hace ya 9 días. Advirtió que es necesario que se resuelva la situación procesal de manera urgente. La Asociación de Trabajadores del Estado paran en todo el país. Se lo anunciaron en una conferencia de prensa en la sede nacional del sindicato. La justicia de Brasil autorizó retomar las obras del estadio en Manaus para el Mundial 2014. Los trabajos habían sido suspendidos a raíz de la muerte de un obrero que cayó desde 30 metros de altura cuando estaba trabajando. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 5 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita. Este programa se hace con público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los secretos del camping al alcance de cualquier mamerto.
Sí.
Atención. Tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción.
Muy completo, es una carpeta.
Es muy completo porque es peligrosísimo ir de camping con irresponsables.
Sí.
Muchas personas mueren.
¿Por qué?
Al ir de camping y no conocer la forma de comportarse. Claro. ¿Sabes cuál es el porcentaje de personas que mueren cuando salen de camping?
No, ¿cuál es?
¿Cuál? No sé, te pregunto. Si
no, señor, yo no lo sé. Eso usted tiene la carpeta.
Bueno,
ahí,
altísimo.
No, no creo que sea altísimo.
Altísimo.
Y morirán por otro
es
motivo.
Es muy raro sobrevivir a un episodio.
Lo que pasa es que uno ve, a mí me encanta, soy fanático de las revistas de camping, de pesca, compro todas en el kiosco.
Sí. ¿Y qué quiere, que lo felicite?
Y las abro y uno ve una cascada, un pico nevado. Ahí. Es muy linda la foto, pero después hay que estar ahí, ¿eh?
Hay que estar allí y hay que volver vivo.
Claro.
Y ¿un bueno, pico nevado?
Sí.
2 puntos, se cae.
Claro.
¿Una catarata?
Sí,
2 puntos, se ahoga.
¿Por qué le pone 2 puntos?
¿Un fuego prendido?
Sí.
2 puntos, muere asado.
No, bueno, no.
En cada belleza del paisaje hay también una amenaza.
No,
una terrible amenaza de muerte.
No, señor, es el riesgo de vivir.
No, de vivir no, porque no es lo mismo. Yo en mi casa sentado en un sillón soy una cosa.
Claro.
Y en el África, perseguido por 3 leones, soy otra.
No, es la misma
punto.
Cosa.
No, no es
la misma cosa.
Vamos a ver cuáles son los consejos. Primer consejo. ¿Qué hay que llevar? Atención.
Sí.
Bueno. Fundamental.
No se vaya todavía de camping. ¿Qué hay que llevar?
No, primero, aparte tampoco hay que ir muy cargado. Hay que llevarlo justo.
Es claro, un equilibrio.
Acá dice, lo primero, un mapa del lugar. Sí, señor.
Sí, sí.
Yo llevo siempre un globo terráqueo conmigo.
Bueno,
pero... ¿Dónde lo mete el globo terráqueo? Tiene
que ir... Sí, yo lo saco cuando veo que me perdí, agarro el globo terráqueo.
Pero, ¿qué? No, Oceanía, dice.
Tiene que estar en una escala que pueda percibir un poco más el territorio.
Entonces, un mapa a tamaño natural. Una brújula, evidentemente. Linternas.
Brújula es bárbaro.
Nadie la usa, la brújula.
Mucha gente que va, por ejemplo, a la Patagonia, se mete en bosques.
Sí.
Agarra la brújula. Norte. Vas a Jujuy.
No.
Siguiendo la brújula.
Pero no quiere ir a Jujuy. El tipo tiene que volver.
Me ha sacado a mí de muchos apuros.
¿De qué apuro lo sacó una brújula?
No me acuerdo ahora, pero muchos.
Bueno.
Por ejemplo... Bueno, no importa, ya se me ocurrirá. Linternas, cuchillo de monte. Ah, sí. Sí, por cualquier cosa. Uno nunca sabe si viene alguno y se le hace el loco. O si
sí,
por ahí
pero...
vos viajás con un contingente, ponele, y alguno te falta el respeto.
No, bueno, pero ¿cómo
te
le
falta
va?
Falta el respeto, te dice, ya sé, melón. Y ahí nomás vos pelás el cuchillo del monte y le decís, ¿qué te pasa?
No, señor, ese...
¿Qué te pasa? ¿Qué te...
Y la camaradería del camping
te,
y todo
eso. Agarro la brújula y te rompo la cabeza. Ese era el apuro del que me había sacado. Bien. No,
pero muchas veces pasa que uno va, sobre todo a campings al aire libre...
Sí, en general son al aire libre.
Me refiero a camping libre.
Sí.
Que no tiene ningún tipo de regulación.
Usted dice el campamento agreste.
Campamento agreste. Uno va... A mí me ha pasado. Y lo digo con todas las letras. No tengo ningún problema.
Dígalo.
Dígalo, no tenga problema, bueno, que esta es Radio del Plata.
Bueno.
Aquí...
acá se dice todo,
me
sí.
Fui a un lago perdido en la precordillera. Perdido.
Usted era el perdido. El lago siempre estuvo ahí,
bueno,
señor.
Y hice la carpa ahí. Hasta ahí todo bien. La primera noche fue bárbara. La mejor. ¿Qué pasó? Yo cené. Guiso, carrero, estofado, fideos. No comí todo. Sobró.
Ah, no.
No tenía heladera. Volqué la olla a un metro de la carpa.
Mal.
Me metí en la carpa y empecé a sentir ruidos. Los primeros de jabalíes.
Que no me diga que vienen los animales a comer.
Todos los animales. Los animales van a dejar restos alrededor de la carpa. Pero
no había, no había
un principiante.
Ay, no sabía eso, perdón, discúlpeme. Hace 40 años que voy de camping y no sabía eso.
Pero
yo porque siempre me como todo.
Bueno, usted porque no...
¿Y dónde, qué hay que hacer con los restos? ¿Tirarlo a dónde?
Lo guarda dentro de la carpa.
Adentro de la carpa, claro, y se meten adentro los jabalíes. Usted puede estar durmiendo y siente que... algo le está rozando la espalda, que es el cuerno del jabalí. Está loco usted, señor.
No, lo tiene que tener, que no largue olor, porque...
El jabalí, ¿cómo no va a largar?
No, el jabalí, sí.
Parece un chancho.
Le vienen los jabalíes, o bueno, depende de donde esté, o la comadreja,
claro,
o
la bizcacha. Yo le tengo miedo a eso, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
A los animales, más que nada. Yo, caerme de arriba de una montaña, claro, no tengo tanto miedo, pero sí que me coma... un animal.
No, pero aparte de todo, se empezaron a pelear entre los mismos animales por el botín.
Claro.
Sí, sí, usted mira dentro de la carpa.
Qué mal, ¿no es cierto?
Por el cierre. Claro.
Qué mal, las mismas fieras peleando. A veces lo peor es cuando se pelean por uno.
Entonces uno está con el cuchillo de monte, y por lo menos...
No, pero...
Ah, por lo menos ese cuidado...
Enfréntese un jabalí, a ver, lo quiero ver. Usted con cuchillo de monte y un jabalí. El
jabalí a mano limpia, digamos.
Sí.
Llamémoslo así.
¿Cómo agarra el cuchillo con la pezuña el jabalí, señor?
Pero no necesita nada el jabalí.
¿Ah, no?
¿Sabe cuánto le dura a usted un jabalí?
Ah, ¿me faja?
Pero le dura dos
nunca
minutos.
Nunca había un jabalí. ¿Cómo es de grande, más o menos?
Es así,
como un perro.
Petizo, es sí. Un perro, sí, petizo,
un perro, le digo, fuera, chao, señor.
¿Sabe cómo le pega el jabalí?
Te hace frente, ¿no?
Pero ¿cómo?
Te desconoce.
Y le va a los tobillos.
Mira así el jabalí, te desconoce. Y hay cuidado, ¿eh?
Aparte tiene diente por todos lados.
Ahora, el jabalí no es bueno ponerle que si vos no le haces nada, no te come, como por ejemplo el tigre.
Bueno, pero tigre no hay en la Patagonia, además tigres.
Bueno, no importa, ¿qué sabe si yo fui a la Patagonia?
Bueno, señor,
pero por ahí voy al África y no hay jabalíes. Me está por comer un tigre, qué lástima que no es un jabalí. ¿Qué es preferible que se lo venga a comer a uno?
No, nada preferible, señor.
Sí, bueno, si pero así no tengo yo ningún consejo. Voy a continuar con las cosas que hay que llevar, ¿eh? Habíamos dicho todo eso.
Sí, las linternas.
Encendedor, fósforos, por si falla el encendedor.
Bueno, señor.
Otro encendedor.
¿Cuántos encendedores?
Y más fósforos.
Ropa impermeable. Es silbato. Yo no voy a ninguna parte sin mi silbato.
Pero
cualquier cosa que me sucede, pi, tocapito que te amo.
Pero pongamos por caso que usted no es el del pito, sino que es otro.
Sí,
sí.
Y usted escucha. ¿Qué usted qué hace? ¿De qué le sirve?
Salgo rajando para el otro lado.
Bueno, no.
Quiere decir que debe haber algún jabalí o algo.
No, no quiere decir eso.
No, pero sirve para encontrarse entre dos amigos que se pierden por ahí.
Puede ser.
Lleva cada uno de ellos un silbato.
Sí.
Por ahí, dos toques, un toque, no me perdí. Dos toques, me perdí.
No, 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 eso es confuso. Si no se pierde, no toca. El que no se pierde, no toca.
¿Y para qué lo llevo, entonces?
Pero no, bueno. Pero
quiere decir que está todo bien.
Tóquelo cuando llega.
Hoy para que el otro se quede tranquilo. Bien. Acá dice, no puede faltar tampoco un botiquín de primeros auxilios.
Sí, es
qué sé yo. Y acá, picaduras.
Ah, bueno.
Dice, primero, hay que entrar rápido a la carpa, entrar y salir rápido.
Porque se le meten los bichos.
No dejar nunca abierto, porque se le meten los bichos, se le meten.
Sí, sí, sí.
Y el bicho es rápido para entrar.
Lo que pasa es que pónganse en el lugar del bicho. El bicho está a la intemperie todo el año. Viene alguien a armar al lado de una carpa con todas las comodidades.
No hay casa.
El bicho quiere estar adentro de la carpa también.
Está ahí el bicho esperando que usted abra, cuando abrió ya lo tiene adentro.
No, el bicho, por eso la carpa tiene doble, las buenas carpas tienen doble pared.
Tienen dos puertas, ¿no es cierto? Una para entrar y otra para
salir. No, tiene el mosquitero.
¿Doble pared para qué? Permiso, buenas tardes.
Tiene doble cierre.
¿Para qué?
Tiene un mosquitero y después otro con la tela.
Antecarpa.
La carpa
y carpa.
O sea, para que al bicho no se le haga el campo regano.
Claro, se le queda afuera. Ahora, hay bichos que son muy pequeños.
Sí, y que entran por cualquier
lado. Y se le meten los jijenes, los tábanos, todo eso.
No, pero yo le tengo miedo al bicho mediano, a la avispa, al tábano.
¿Sabe lo que es bravo?
Sí, sí, también.
Sí.
La gata peluda, en los lugares.
Pero la gata peluda.
Atrás de los conventos hay muchas gatas peludas.
La gata peluda
cae de arriba de un árbol.
Tiene mala prensa la gata peluda. Yo he estado con muchas gatas peludas.
Yo fui a los Andes.
Sí.
Pasé por San Martín de los Mismos.
Sí, los Andes.
Sí. Y bueno, justo había una invasión de gatas peludas.
Qué raro, ¿eh?
De gatas peludas.
De arriba de los árboles, uno va pasando, tac, se tira.
Caía. ¿Vos veías el césped?
Sí.
No era el césped. Gatas peludas.
Gatas peludas, todo.
Fui a denunciar a la comisaría. Me atiende el comisario unas cejas así. No eran cejas.
Eran gatas peludas.
Sí.
Pero era una invasión.
Y dijo, es algo nunca visto aquí.
Sí, pero aparte el olor, peluda. Porque son
verdecitas.
Muchísimo.
Sí, pero el tipo es un hombre de la
¿Y qué peligro entraña la gata peluda? Te puede picar, ¿no es cierto?
Sí, le pica, le irrita, genera una irritación.
Claro.
No son pelos.
Una bronca que le da uno, así.
No, no, una irritación epidérmica.
Ah, claro.
Que parece que fueran pelos. Y si uno lo ve con lupa, el microscopio...
Mire que lo va a mirar con lupa, está ahí en el...
Claro. Son púas, o tienen veneno.
Hay gente que incluso en San Martín de los Andes iba a la peluquería creyendo que eran pelos. Y el peluquero le decía, estos no son pelos, señor mío. Son gatas peludas.
Tiene que ir a un fumigador más que a un peluquero. Bueno, pero en esos casos hay algunos productos que usted se puede...
¿Antigata peluda?
No, hay ungüentos.
Ajá.
Usted se unta.
Te voy a contar un cuento.
Se unta con esta pomada, por ejemplo, mire.
¿Esa es la pomada?
Esta es la pomada. Que a simple vista.
¿Y qué hace la gata peluda?
No, no
rebala,
puede hacer nada.
¿No?
Cae y rebala. Cae.
Como... Ah, no se puede prender. Porque
es
el problema
laca.
Es que la gata peluda se prende.
Claro.
Y no, no la puede sacar con nada.
No, acá
o
no.
Sí.
Sí, la hace.
Sí, la podés sacar fácilmente.
No, fácilmente no.
No se puede sacar bajo ningún concepto.
No, sí, se puede sacar.
Ah, se puede.
Pero quizás golpeándola o con agua.
Ah.
Pero si usted no tiene agua en ese momento, bueno, es el
y si pasa por un río, por ejemplo, usted se arroja al río, se ahoga, pero libre de toda gata peluda.
Bueno.
¿Le puedo contar lo que me pasó en el río?
Sí, por favor.
Me meto en el río y hasta acá todo normal.
Sí.
Sí.
Me meto hasta la rodilla. Normal.
Podríamos decir.
Me baño, estoy un rato.
Siempre por hasta la rodilla.
Sí. Me refresco, bien. Hasta la rodilla. Salgo y noto como hilos de coser en las piernas. Sanguijuelas. Comiendo de uno. Porque la, sí, la sanguijuela es carnívora. 100%.
¿Cómo es de grande una sanguijuela de esas salvajes?
Un hilo
hablando
de coser. Un hilo de coser.
Ah, es finita.
Yo, ah, finita.
Pero a medida
pero...
que va comiendo se va engordando.
Ah, finita, pero sí.
¿Y hasta qué tamaño puede alcanzar?
Llega a ser como...
No,
es un, la Maciel.
Es un parásito. Si usted no la saca, lo come usted.
No, entero no, porque...
La sanguijuela.
En algún momento llega la saciedad a la sanguijuela también.
Dice. Sí, pero por ahí es una sanguijuela insaciable.
Bueno.
Y bueno, ¿cómo la detiene usted? ¿Cómo la convence?
Son muy... No, primero usted es un irresponsable que se metió en un lugar.
No, pero aparte es un lugar que no había ni pescados y las sanguijuelas carnívoras encontraron un pie. Hacía
claro,
30 años venían, que estaban esperando.
Ah, le dan con todo.
Se volvieron locas.
¿Y qué hizo? ¿Le amputaron?
No.
Considerando...
La sanguijuela hay que despegarla. Es como una sopapa.
¿Sabe que sopapa? Hay que echarle sal a la sanguijuela.
Sí, también.
¿Usted le echa sal?
Sí.
Ah.
¿Qué le pasa? ¿Se van?
Nada, nada.
Ah, pero entonces, ¿qué me está diciendo?
Una expresión que acabo de hacer.
Bueno, pero una expresión que no está vinculada a lo que estamos hablando.
A mí, así me lo dijeron. ¿Vos le echas sal? Ah. Oh.
No. Además, ¿dónde
no
se
me dijo más el tipo? Era un lugareño. Y me dijo... si viene una sanguijuela, usted le echa sal. Ay.
Bueno, no, pero eso no. Es... Pero no es ningún consejo.
Todos ahí
nada.
En ese pueblo decían, ¡ay! Se iba.
Que se lo estaban comiendo la sanguijuela,
no,
me parece.
No, hablando de otra cosa también, dice.
¿También?
No, acá cuando llueve. ¡Oh!
No averigüe mucho qué es. ¡Ah!
¿Le puedo decir otra cosa como campamentista? Y estos son
¿usted conceptos? Se considera campamentista.
Sí, pero cometí errores.
Sí,
como todos.
Todos los tenemos, sí, en eso sí.
También es muy importante que el piso sea derecho, que no sea en plano inclinado.
Claro, no ir nunca a la montaña, en una palabra.
No, sí, pero la montaña tiene de pronto una superficie llana.
Porque usted arma la carpa, hasta acá todo bien. Pero después cuando duerme y todo, se va apilando contra la parte de abajo.
Y usted se da vuelta a la noche y siempre empieza a dar vuelta para el lado más bajo. Y queda todo, a la mañana queda todo amontonado del lado bajo. De la carpa,
con los bolsos.
Incluso si
con
son varios en una carpa, se producen situaciones enojosas.
Sí.
Todo en un rincón de la carpa, uno arriba del otro. A mí eso no me gusta, discúlpeme.
Bueno.
La amistad tiene un límite.
Sí, señor, no es ese.
Yo me levanté una noche a las 3 de la mañana y me fui de una carpa porque,
sí,
porque me ofendieron.
Bueno, no sé con quién fue y en qué situación estuvo, pero...
No importa, señor.
Pero puede suceder que a veces uno no encuentra un lugar ideal para acampar y tiene que hacer noche. Usted tiene que hacer noche en
sí,
un lugar.
Pasar la noche, claro, o hacerla. Ya bien hecha.
Sí, claro, tiene razón el señor.
Los campamentistas decimos hacer noche.
Ay, hablan mal los campamentistas. Señor. Como los médicos cuando dicen tenía azúcar en sangre. En la sangre. ¿Cómo en la sangre? Que va a cantar una canción y dice, porque en la sangre te llevo. Y en vez de decir eso, dice el médico, porque en sangre te llevo. No se dice así, señor. Hable
bueno,
bien.
Pero hablamos así en la jerga de entre nosotros.
¿Entre ustedes quiénes son ustedes?
Nosotros los campamentistas, ustedes los médicos, no sé qué.
Salí.
Somos los campamentistas.
Bueno, no
bueno, usted tiene que hacer noche en la cima del Cerro Otto.
¿Del Cerro qué?
Del Cerro Otto.
Ah, ¿en Alemania?
No, señor, acá en Bariloche.
¿Otto y... se llama?
Otto, con dos T.
Ah, mirá si nos equivocamos.
Y ahí es difícil encontrar una superficie llana, lisa,
muy difícil,
blanda.
Hay una parte en la cima que es en punta, No le aconsejo.
Bueno, y antes de la cima también.
Otra cosa, tres o cuatro consejos. Buscar agua, fundamental.
Sí.
Ramas.
¿Para qué?
Prende fuego.
¿Para qué va a prender fuego?
¿Cómo, cómo va a cocinar? ¿Y a calentarse? ¿Cómo se calienta usted?
Claro.
Con ramas, señor.
¿Sí? Sí. Esa no la conocía. Acá dice algo respecto de las picaduras de los mencionados bichos. Dice, en caso de sufrir una picadura, aliviá la zona con agua fría, trata de quitar el aguijón
con
una pinza de depilar.
Está mal eso.
Y luego hace ver la lesión por un médico que nunca faltan en el corazón del África.
¿Cómo? Desaconsejo.
¿Y si me picó otra cosa que no tiene aguijón? Por ejemplo, la hormiga no tiene aguijón.
No, pero eso
es una serpiente. Le pico una serpiente, se va.
¿Qué que le saco el aguijón?
¿Dónde está el aguijón?
¿Dónde está el aguijón? Me muero buscando el aguijón.
La serpiente es otro asunto, lo muerde y ya se va a morir pronto.
¿Quién?
Usted.
Ah.
Pero si
le, cree que la serpiente.
Si le picó un bicho con aguijón, no hay que poner agua, como dice ese informe.
¿Qué? Sí, equivocado. Entonces.
Malicioso.
Ah, sí, sí. Yo creo que lo hacen los bichos.
Usted se tiene que embarrar. Se pone barro, agarra barro.
Discúlpeme, está completamente equivocado.
No, señor.
Yo soy también campamentero.
Sí.
Ah, sí.
Y a nosotros, al menos nuestro grupo, ¿no es cierto? Cuando nos picaba una serpiente, enseguida otro, un amigo, succionaba la herida causada por el ofidio precipitado.
Sí, está muy bien.
Hasta que el veneno entraba en la boca,
sí.
Pero después no se lo tragaba.
Claro, claro.
No. Y escupe.
La astucia, lo tenés que escupir.
¿Y cómo sabe hasta dónde es el veneno?
Y por la deuda escupí de más.
No, pero ¿hasta dónde succiona? ¿Por qué?
Y también succiona de más.
Pero llega un momento que no le alcanza la boca.
Bueno, ya está, no tengo soluciones más. ¿Qué
crees? No, no sé lo que puede salir de ahí.
Me picó una serpiente, ¿quiere que te dé conversación?
Pero, ¿qué gusto tiene el
veneno? Y según dónde te haya picado.
El veneno en contacto con la lengua.
Sí.
Usted dice que es.
No, porque
no hace nada.
No hay una. La lengua es de goma.
No, ¿cómo va a ser de goma, señor?
Tiene que haber una herida.
Pero la lengua está toda herida, llena de heridas que usted no ve.
¿Qué va a tener herida? Cuando hablamos de herida en serio.
El veneno entra a la sangre. La lengua está cerrada herméticamente.
Entra a sangre el veneno. ¿Y a qué tiene gusto el veneno? Según la víbora. Hay distintas. Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Hay distintas marcas de veneno.
No, marcas no.
Podemos hablar de un cianuro.
Cianuro tiene gusto a avellanas amargas.
Ahí está, almendras amargas.
Almendras amargas.
No, pero
podemos hablar de un arsénico.
La serpiente no tiene arsénico ni cianuro.
Cada especie elige un veneno distinto, tiene un veneno distinto. El otro, X.
Curare.
No. Curare, ahí está.
Sí, pero todos tienen sabores diferentes, dice usted.
Y sí, no va a tener el mismo.
¿Por qué no? ¿Puede tener el mismo o no tener sabor?
Bueno, sí, tiene sabor diferente. El que está canchero, que ya ha sido envenenado muchas veces.
Sí. El succionador ya, viejo.
Ya se está envenenando y dice, arsénico otra vez.
Bueno, ¿y se salvan vidas así succionando?
No. Pero.
¿Pero qué, señor?
Pero bueno, somos compañeros.
Sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero estos son casos muy extremos. La gente va a disfrutar.
¿Puedo decir algo? También es necesario el torniquete en determinados casos.
Ajá.
Tiene que ver, por ejemplo, con una herida. Uno se produce una herida.
Una fractura expuesta, dice usted.
No, una herida.
¿Una
el
herida?
Torniquete es para que uno no se desangre como segundo sombra.
Sí, claro. Pero.
La fractura expuesta también puede servir el torniquete, pero.
¿A dónde hay que hacer el torniquete?
El tornicoto.
El torniquete se hace, por ejemplo, la herida, supongamos que en la pierna.
Sí.
La herida es en la pantorrilla. El torniquete se hace encima, entre la pantorrilla.
También como mirar para menos.
Entre la pantorrilla y la rodilla se hace el torniquete. No se hace abajo, en el tobillo,
o sea,
porque
no
sirve.
No, claro.
Bueno, ¿y el espacio qué hay? Entre la herida y el corazón.
Claro.
Ahí está.
Ahora, exacto, que no se le sea más arriba la herida. Que
en un brazo, por ejemplo.
Claro.
Claro.
Y ahí está más difícil.
Con el brazo bajo.
Peor en el cuello.
El brazo, viene problema, a ver, del arriba.
Y en el cuello, que se le hace demonio el toque. Sí.
No
se ahorca.
Cuando hay heridas en el cuello se produce mucha muerte, porque la gente se hace un torniquete en el cogote y termina ahorcado, sí, prácticamente.
Le da rosca, le da rosca.
Dale, dale, dale un poco más, dale un poco más. ¡Pah! ¡Ya! Sonaste.
No, esos son casos muy extremos, señor, lo que está planteando. La gente va a disfrutar,
¿le puedo decir algo también?
Con la naturaleza.
Sí. Se piensa mucho en la salud. Hay que pensar también en comer, cuando uno está en la carpa.
Por supuesto, uno lleva provisiones.
Llevar provisiones o llevar elementos para cocinar. Jarros,
sí,
sartén, sí, garrafa.
Pero viene todo con la modalidad mamusca. Una cosa dentro de la otra.
Sí.
Una
sí,
cacerola, la taza, sí, todo, claro, le ocupa muy poco espacio.
¿Sabe lo que dice acá? Que no hay que usar ropa de colores llamativos. Lo que es el buen gusto, ¿no?
No, no es el buen gusto, señor.
¿Por qué? Ni perfume tampoco.
No.
Porque, no sé, ¿por qué?
Porque usted se tiene que amalgamar con la
naturaleza. No, porque atrae a los bichos, claro, a la sabandija, señor. El bicho tiene mal gusto.
Sí.
No, no sería un bicho.
No, ¿cómo que no sería un bicho?
Sería Marta Miranda.
Algo más lindo, tiene razón.
Entonces, el bicho ve un color llamativo, así, una remera, qué sé yo, violeta. ¡Fuah! Ya, este lo pico.
Bueno.
Un perfume. Vos te pones medio litro de tulipán negro, ponés. Te vas a la selva, al rato te siguen.
No, sí. La policía lo sigue con tulipán negro.
Y te pican por todos lados. Así que hay que ir vestido sencillo a la selva.
Sí, de los colores,
el león incluso, o el tigre, sí, te ves sencillo, es otro respeto.
No, no es otro respeto.
Cuando te ve así todo compadre, cuando viene un tipo muy compadre, reloj de oro, anillo en el dedo meñique, todo eso, el león lo mira, pero mucho perfume, mucho cuello duro.
Sí.
Y si yo, el león dice, este me lo como.
No, pero no dice eso.
Por canchero.
Usted se tiene que confundir con la naturaleza, los, claro, colores de la naturaleza.
Yo compro mucho pantalón caqui.
Muy bien.
¿Qué tal?
Bien. Y camisas que simulan el follaje de árboles.
Sí, mire, tenemos, sí, justamente lo que usted pedía. Este pantalón caqui,
sí,
es de, ¿cómo se llama? Usado.
Ah, bueno, sí, qué bien.
Por los Boy Scouts.
De segunda mano.
Es de segunda mano.
Es bárbaro, porque lo que estoy viendo es que tiene bolsillos por todos lados.
Tiene,
¿sí?,
bolsillos, usted puede poner, y viene con palitos de regalo para hacer fuego.
Ah, mucho bolsillo.
Y esta camisa color follaje.
¿Es un follaje? Mire, casi es una imitación de...
Incluso tiene unos pequeños revientacaballos para color naranja.
Sí, mire que con esto ni lo van a ver sus compañeros, no, porque sí, queda...
Tenga cuidado porque cuando el mimetismo es demasiado pronunciado,
sí,
lo pierden a usted.
Y yo
queda
lo
confundido con el paisaje, oh, los tipos se van, vuelven a su casa y no lo llevan a usted de vuelta.
Hay gente que se saca fotos en la selva con esto y no sale la foto, no está.
No sale,
oh, pues, lo busca.
Esta camisa,
¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? No está, no aparece, sí, no hay manera.
Y a mí lo que me gusta, y esto por una cuestión estética,
sí,
un sombrero de gamuza tipo,
ah,
Daktari. Sí. Sí. Que me queda muy bien, aparte me han comentado.
¿Quién le comentó? Los monos que estaban ahí.
Sí, tengan cuidado con los monos porque se afanan los sombreros.
Sí, el mono es de afanar
sombreros. Al mono le llama la atención el sombrero. Usted lleva mucho sombrero, lo atacan los monos.
Sí.
Eso es proverbial en la selva.
No, no es...
Lo primero
no es
que le van a decir los tipos es tenga cuidado con los monos.
El mono le llama la atención todo.
Sí,
pero especialmente los sombreros.
¿Pero por qué especialmente?
Porque se lo pueden poner ellos.
Sí, saben.
Un mono con sombrero.
Más peligroso que un mono con sombrero.
A mí una cosa que me sorprendió muchísimo, yo estuve en la zona de Misiones, donde comienza el Amazonas,
No, comienza ahí el Amazonas.
Sí, un poco más adelante.
Sí, mucho más, señor, ¿qué está diciendo?
La cantidad de conocí, muchos monos araña.
Ah, ¿cómo son, sí, estos es simpáticos arácnidos?
El mono araña...
¿Más parecido a la araña o al mono?
Tiene los brazos muy largos.
Igual que la araña.
Claro. El cuerpo es muy pequeño.
Igual, sí, que el mono.
La cabecita es una bolita que está pegada arriba. prácticamente sin cerebro. Y
igual que...
y tiene la cola muy larga.
Pero la cola casi que es una pierna.
Sí.
Ah, no, es que ella es una pierna.
Ah. Porque veo que la usa tanto.
Lo usa más que...
Y para usos...
Lo único que usan es la cola.
Sí. Tiene una utilidad motriz. Se propulsa con la cola.
Agarra un maní con la cola y se lo come. Se lo lleva. Sí.
Saluda con la cola, así. Como la reina de la primavera. Como pasando la franela, pero con la cola.
Sí. Por eso en el África los echan de los bares a los monos arañas. Cuando vos te sentás en la puerta, no conviene sentarte en la puerta. No. Porque viene el mono, agarra un maní y te lo mete en la boca.
Chao. Bueno, vio que en Iguazú están...
están los monos.
Le afanan las cosas de... Los que lleve de comer, todo se lo roban.
¿Quién es?
Entre los monos y los otros, los cuatíes.
Los elefantes también, con su trompa.
No hay elefantes en Iguazú.
Ah, menos mal, porque si no ya no se podría comer manises. Entre los monos, los cuatíes, los elefantes, imagínense.
Bueno, pero usted va a hermanarse con la naturaleza que le dio lugar, por no decir otra cosa.
Sí.
Y usted tiene que aceptar, como cuando llegan los parientes a su casa.
Sí, el inglés.
Los parientes serán lo que serán, pero no me comen los maníes.
Le digo una cosa, cuando usted entra en la selva, el intruso es usted.
Pero claro, señor, usted juega de visitante. Entonces,
bueno, último consejo.
Se arrodilla frente a las especies.
Fuego, dice acá.
Cuidado.
Si necesita fuego, hacelo en un área dedicada al tema. Bueno, ¿sabes dónde hay un área dedicada al tema?
No, necesito fuego. De fuego permitido.
O aún en un lugar seguro, por ejemplo, no sé, alejado de elementos combustibles. ¿Cómo voy a hacer fuego alejado de elementos combustibles?
Bueno, de algunos elementos combustibles.
Dice, nunca utilices calentadores dentro de la carpa.
No,
señor.
No, porque aparte usted de repente se va quedando dormido, porque primero el calentador le va comiendo todo el oxígeno.
Sí,
toma. Se incendia la carpa.
Claro.
Igual que la luz. La luz tiene que ser elementos a pila, una linterna, claro. No una antorcha.
No, señor. Toma una antorcha.
Dice, y nada más. Y nada más. Higiene.
¿Le doy un consejo? Con la higiene es lo mismo que con la comida. Lejos de la carpa.
Sí. El principal problema con la higiene, digo, ya para ir redondeando.
Sí,
esto,
señor.
Es el agua que vamos a tomar.
Punto. Ah, sí. Usted la tiene que...
¿Es potable o no es potable? Tenemos que preguntar.
Mire, si es agua de deshielo...
Es potable, pero le hace mal.
Algunas partículas...
Se la saca.
La filtra, agarra una prenda.
Pero qué pesada, ¿eh?
Y lo filtra con un calzoncillo.
Bueno, señor.
No. Dice,
¿para qué voy a filtrar el agua que tenemos que tomar?
Ahora sí, ya está potabilizada.
Y si no la hierve en un jarrito, ya está.
Listo. Sí, pero
y se toma el agua hirviendo. Pero tiene que esperar a que se enfríe.
Claro. No, pero usted va, por ejemplo, a los ríos de la Patagonia, que por suerte están impecables.
Ah, sí.
Y ahí se la toma directamente.
Sí. Yo voy a tomar agua ahí nada más.
Agarra así del río Arrayanes, por ejemplo, y se toma.
Ah, sí, pero le puedo decir una cosa con respecto a la higiene. Si usted se va a bañar con jabón, shampoo, en el río y está todo el tiempo bañándose, qué sé yo, toda esa espuma y...
Bueno, pero no se puede...
La otra vez vino una... ¿Dorio?
Sí.
Se le ocurrió bañarse justo en el río Arrayanes. Sí. 6 kilos de jabón federal.
Era todo espuma el río.
Sí, contaminó todo el río por 20 años.
Bueno, señor, creo que hemos
vamos a hacer servicio. Sí, creo que ahora todos pueden ir de camping sin peligro de no sobrevivir.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa y luego viene el bailongo. Atención, señores.
Se arma.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? ¿Jugaste al número que te pasé? ¿Ganaste millones? ¿Y solo me decís gracias?
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Esta semana en Gente, la boda soñada de Araceli y Fabián. Te contamos como nadie el fabuloso casamiento. Todo lo que pasó en la lujosa estancia Villa María de Cañuelas. Una mega fiesta para 170 invitados. Los dos vestidos que lució la novia. La elegancia de Fabián. La emoción de Toto al entregarla en el altar. Y el increíble recital sorpresa de Florencia. El álbum de la fiesta. 12 horas con baile, emociones y un show de fuegos artificiales. Y la intimidad del civil. Los invitados, los testigos y una ceremonia inolvidable. Gente.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, hay mensajes. Un saludo para Lina de Catriló, en La Pampa, de sus nietos Alfredo, Juanjo y Evelina.
Que están acá, me imagino.
Están aquí.
Bien.
Compañeros trasnochados, como siempre es un placer viajar para sentirlo en vivo, ya que hablaron de la muerte.
¿Dónde están?
Pipa escribió esto, Ahí ya está, al final de todo. Bueno, muy bien. Le pide Pueblo Blanco de Nano Serrat.
Bueno, aquí dicen, venimos de La Tablada, somos parte de un grupo de teatro. Le quieren pedir un tema de Lo que me costó el amor de Laura, el sordo Gansé. Y agradecen, y dice por favor un saludo a todos los chicos del grupo de teatro Grodo, creo que.
¿Dónde están los del grupo de
Pájaro y Amigos?
¿A dónde? Ahí está.
Éxodo. Muy parecido. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel. Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babos. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden Pobre mi madre querida.
Bueno, tiene Pobre mi madre querida en su repertorio.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el santo no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla. Cuando el
desde el fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Rai, la ra ra, la ra ra, la. Rai, la ra 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 ra.
Qué lindo, maestro. Festinot. Bueno, le piden aquí para el trío sin nombre One After 909, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue este asunto?
Lo pedía Daniel Tejerina en vía Twitter.
¿Cómo?
Lo pedía Daniel Tejerina vía Twitter.
Ah, muy bien, ah, mire, qué prolijidad.
¿Va bien?
Vamos.
Un, dos, tres.
maestro, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, tampoco. A ver. Bueno, vamos a hacerlo, dale.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son el reflejo fiel,
el alma que
al querer
que
me comprendes.
Y tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, aquí también vía Twitter, Mora Di Paolo le pide tu amor al tío, uh-huh, al trío sin nombre.
Bueno.
Sí. Sí.
No había fin, lo que yo quise encontrar estaba atrás sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Amor.
Tuve el fin y había más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Bueno, a ver, maestro, tenemos varios pedidos. Por ejemplo, Ventanita Florida le piden por aquí.
¿Cómo no? ¿En qué tono lo hacíamos?
Empezamos en uno.
En mí.
En otro, ¿no?
En mí. Vamos a hacerlo. Ventanita florida
de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero junto a mi humilde ventana. Le juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Pero al final se quedó sola
y conmovida. A la reja llorando canté, ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte conté,
al abrir
un jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su
A ver, ¿usted tiene alguna pieza para trompeta, Gillespie?
Un concierto para trompeta de metal.
Muy bien.
¿Qué va a tocar?
El Fa mayor.
Días de Vino y Rosa.
¿El Fa?
A ver.
No me acuerdo cuál era.
Esta.
Ahí va.
Bueno, a ver si hay algún tiempito para algo más, para el trío sin nombre. Le piden Fields of Gold, por ejemplo.
Dale.
Bueno.
¿Hay tiempo? ¿Hay
tiempo? Sí, tenemos tiempo. Sí.
¿Va? Un, dos, tres y...
You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his gentle sky as we walk in the fields of gold. Don't you turn her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his song she fell as her hair came down. Stay with me, will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. I've never made promises lightly. I've never been some doubt I've broken. I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, nos vamos, maestro. Nos reencontramos mañana aquí por Radio del Plata a la medianoche. Estamos en Gorriti 5963. Y sí,
al ritmo de pan dulce de rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo de pan dulce de rolón, bebe negrita guaracha. Al ritmo del pan dulce de rolón.
Adiós.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimas, humedad 79%. El Senado aprobó la designación de Hernán Lorenzino como embajador ante la Unión Europea. Fue por 47 votos a favor y 3 en contra. Más temprano la Cámara Alta había avalado el pliego que confirma César Milani como jefe del ejército. Sigue detenido el hombre denunciado en Facebook por golpear a su exnovia. Vanessa Bertotto fue atacada el domingo por Diego Pujol y subió a la red social la fotografía con las lesiones. Está en marcha el programa para evitar e investigar saqueos. El ministro de Justicia de la Nación se reunió con su par bonaerense Ricardo Casal para tratar el tema. El Senado de Estados Unidos aprobó el presupuesto para los dos próximos años. Fue por 64 votos a favor y 36 en contra. El acuerdo que alcanzaron republicanos y demócratas permitirá evitar en el 2014 un nuevo cierre de la administración pública, como ocurrió el 16 de octubre pasado. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 5 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Silvio Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 para compartir, para disfrutar muy buena música en una trasnoche ideal para hacerlo.
Ah, no sé, yo el calor me agota el calor. Yo ya llega el verano y ya me pongo fastidioso.
A mucha gente le gusta el verano, la mayoría.
Uno, ¿sí?
Por lo menos con la
no
gente...
No era gente, querido, eran caimanes. Es cuando usted fue a Misiones. No era gente eso que estaba ahí tomando sol, eran caimanes, querido. Era el yacaré lo que había, no era gente. ¿Eh?
Acá creo que hace más calor.
¿Hace más calor acá que Misiones?
Pega mucho más, no sé.
¿A
es
dónde
como
pega?
Que pega mucho más el calor acá, es agobiante.
Lo que pasa
es
que Misiones usted andaba con gorro. Acá se lo sacó. Yo no sé, la verdad no, la verdad nunca fui a Misiones porque a mí ya de por sí el calor me... A mí me gustaría ir a Alaska o a la Antártida, ¿no? Si usted me da a elegir.
Sí.
Pero...
Yo lo sigo, ¿eh? Yo el calor más fuerte, más abrasador que sentí fue un día en los esteros de Leverá.
Ah, usted me contó que fue una cosa...
No, fue una cosa impactante. Los esteros de Leverá es un lugar bellísimo que tiene la Argentina. Uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo. Ah. Y está conservado, en su mayor parte, en estado natural. Inclusive ahí...
Yo prefiero frío, o sea, natural no quiero nada. Yo quiero frío con, no, o con hielo,
y ahí
¿no?
lo natural, ¿sí? No se lo recomiendo.
Ah.
Por la rigurosidad del clima. Fuimos en primavera, recién empezaba la primavera, y bajamos de una camioneta, y usted haga de cuenta... Que va a un taller mecánico.
Perdón,
y lo agarra...
Qué color raro que tiene eso que me está sirviendo, muchacho. No sé, yo no sé si se toma eso, ¿eh?
Eso es sabotaje, le están sacando la ficha al micrófono, viejo. Yo no quiero decir que hay censura.
Sí, totalmente.
O es el efecto de lo que ya está tomando, no sé. Habría que verlo.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Sí. Se cayó una cosa acá. Bueno,
fui, le resumo. Fui a un campo invitado.
Sí.
De unos alemanes ahí en los esteros de Libera, un campo grandísimo. Habitan aborígenes que viven de la caza y de la pesca, gente indocumentada, obviamente, que no está integrada a la civilización.
Sí.
Pero es impresionante la cantidad. No es que hay uno.
Está bien, son lugares, tribus, sí, sí, que habitaban el lugar y que sí, quedaron ahí.
Y que quedaron ahí viviendo. El calor que hacía